llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
ecoturismomerlincito.com.
¿Cómo están mis queridos amigos de la selva? Espero que estén listos para un capítulo más de su radionovela favorita, La Otra Frontera. La increíble historia del empresario Víctor Guzmán, que por alguna magia extraña fue convertido en una mujer de pollera, llamada Victoria. Si ustedes estuvieran en los zapatos de Victoria, ¿confesarían ante la comunidad su verdadera identidad? Difícil, ¿no? Muchas veces en la vida ocultamos algo por no tener la valentía de decir la verdad. Entonces, en nuestro laberinto íntimo se acrecienta una especie de sombra. Bueno, pero ya es tiempo de resumir lo que sucedió en el anterior capítulo. Como recordarán, el comunario Jacinto Tamayo fue atacado ferozmente por un jaguar y llegó moribundo a la fiesta donde todos estaban reunidos.
Fue el tigre. Me atacó por atrás. Y yo apenas pude dispararle la pierna. Y él me seguía mordiendo.
Entonces todos se quedaron perplejos.
Oye, Sosa, esto me huele muy tomar. ¿Te has fijado cómo el tigre lo ha destrozado todo? El tigre no ataca tan despiadadamente ni tan cerca de un asentamiento humano.
¿No estarás insinuando?
Sí, Johnny. Me temo que hay un tigre gente en la zona.
Lucas Guzmán, el hijo de Víctor, que lleva un peinado al estilo del cantante Arjona, se aprovecha de que toda la comunidad se encuentra reunida en el pequeño cementerio con motivo de un entierro para compartir con la gente una noticia que tendrá un impacto muy positivo sobre el estado de ánimo de todos.
Hace rato hablé con Mr. Wallace y todo está en orden. Estaba bien entusiasmado y me pidió que 3 personas de la comunidad viajen a Londres, que su organización le iba a pagar todo.
Al contrario, al mototaxista Joao le toca compartir una pésima noticia con la gente.
Lamentablemente, me han informado desde Cobija que ese gusano de José Terrazas ha salido de la cárcel y tiene la intención de iniciarnos un litigio en la corte para evitar la salida de nuestro container de cacao y castañas hacia Europa. Hay que hacer algo ya para defender nuestros intereses en La Paz.
No se preocupen. Yo conozco a alguien en La Paz que se encargará con mucho gusto de sacarle la mugre a este maleante de José Terrazas.
Victoria mira a su hijo sin entender. No tiene ningún aliado conocido en La Paz. ¿O se está equivocando? Sin embargo, Lucas se hace el sordo frente a la muda súplica de esta mujer que fue su padre. El joven no se quiere avanzar demasiado hasta haberse asegurado de que su plan dará frutos.
¿Sabes qué, Lucas? Debo admitir que pese a saber quién es tu padre,
Me cuesta cada día un poco más odiarte.
Sin hablar de su tan bonita píntalo, Arjona.
Si los ojos de Johnny fueran cuchillos, Lucía sería una novia muerta. A la joven profesora le parece más prudente hacerse la loca y cambiar el rumbo de la conversación.
¿Qué les parece si procedemos a una votación para saber quiénes serán los tres elegidos para viajar a Londres?
¡Sí!
Yo debo viajar porque soy el más viejo.
Yo debo viajar contigo porque ya son 60 años que te aguanto.
A ver. ¿Qué tal si nos organizamos un poco?
Johnny improvisa una mesa sobre una piedra tumbal para romper una hoja de papel en una multitud de trocitos.
A ver, Lucía, ¿cuántos bolígrafos y lápices llevas contigo esta mañana?
Lucía se pone roja de vergüenza. Por deformación profesional, es bien sabido que la joven profesora no sale ni a la esquina sin llevar consigo media docena de lápices y marcadores de todos los colores y tamaños. Sin decir ni pío, los reparte entre los vecinos. De golpe, el pequeño cementerio se parece a un colegio, el día de las elecciones nacionales. En el secreto de su conciencia, cada poblador llena su pequeña boleta y la dobla en dos. Una vez recogidos, cada papelito es desdoblado y enseñado al conjunto de la población. Y de repente, ¡sorpresa!
No puede ser. Amigo, hay un empate entre 64 candidatos. Todingos tenemos un solo voto. Todos ustedes han votado por sí mismos. ¡Qué vergüenza!
¿Y vos, joven Johnny, se puede saber por quién votaste?
Bajo esa lógica, la votación se hizo medio difícil. Entonces Lucía hizo cálculos.
Si todos votaron por sí mismos, ¿por qué hay 64 votos nomás si somos 65 en la comunidad?
Entonces Max Hedrum, el pesimista con cara de avispa, levanta la mano.
Lo que pasa es que yo iba a votar por mí, pero como tengo mala suerte sé que voy a perder, así que voté en blanco.
No pues, Max, en blanco no se vale.
Bueno, entonces mi voto es para Lucía.
¿Para mí? ¿En serio?
Lucía, al escuchar la noticia, no cabe en sí misma de felicidad.
Eso significa que todos tienen un voto y yo tengo dos. ¡Soy la primera elegida!
Lucía se arrebata y va hasta donde Max y lo abraza.
¡Gracias, Max! ¡Gracias! ¡No los decepcionaré!
Johnny Sosa no se entiende. Le da tantos celos pensar que Lucía viajaría sin él.
Entonces, nos casamos a la vuelta. No quisiera que vayas casada y después me dejé por un gringo.
El comentario saca de quicio a Lucía, quien se acerca furibunda a Johnny y lo agarra del cuello.
Mira, caraspa. En primer lugar, casada o no casada, yo voy donde me dé la gana. En segundo lugar, cuando quiera meterte cuernos, no iré hasta Londres. Me consigo uno aquí y listo.
Todos los comunarios se quedan asombrados ante las contundentes palabras de Lucía. Johnny mira al piso como perrito apaleado.
Disculpen, amigos, que tengan que escuchar esto, pero con las cosas que dice este cerebro de chorlito, uno fácilmente pierde los tornillos.
Manuel Salvatierra interviene.
Disculpen que me meta. Yo sé que este no es mi lío, pero yo tengo experiencia. El viaje a Londres es una oportunidad invaluable para promocionar a la comunidad de San Buenaesperanza. Por eso sería muy bueno que vaya el dirigente principal, que en este caso es Johnny Sosa.
Johnny se levanta con su sonrisa de casa ventana.
Usted lo dijo, señor Salvatierra. Yo soy el indicado para viajar con Lucía. ¿O qué dicen?
Los comunarios no ponen objeción alguna.
Es que Johnny, como encima te vas a casar, no podemos negarte el regalo de una luna de miel.
¿Y quién irá con nosotros?
Nuevamente los comunarios hablan entre ellos sin entenderse y se arma un griterío.
Yo debo viajar porque tengo experiencia.
¿Qué experiencia? Si la última vez que viajaste a Cobija, te perdiste en pleno centro.
Entonces, inesperadamente aparece nuestro amigo prehistórico, el serere curanchero. El pájaro aterriza al medio del cementerio para volar directamente hacia Lucas Guzmán, el hijo de Víctor, y se posa sobre su hombro.
Oye, ¿qué pasa?
Lucas mira desconcertado al pájaro. Normalmente hubiera saltado muy asustado al tener semejante bicho encima, pero cuando el pájaro lo tocó, le hizo sentir una gran calma, por lo que se quedó tranquilo.
Bueno, parece que nuestro amigo el pájaro ha hablado. ¿Y ustedes saben que cada vez que alguien no le hizo caso, lo cagó?
Además, el chico habla muy bien en inglés. Lo sé porque lo escuché conversar por teléfono con Don Mister.
Fue de este modo que eligieron a Lucas, aún sabiendo que era el hijo de Víctor Guzmán. Lucas, que solamente tenía pensado viajar una semana a Pando, entendió que no podía negarse. Sobre todo, el joven se dio cuenta que su compromiso con la gente de San Buena Esperanza era más grande de lo que podía imaginar, y que su destino acababa de cambiar por la voluntad de un pájaro prehistórico.
Gracias, amigos. No los voy a defraudar ni esta vez, ni nunca jamás.
Luego de este plumífero comentario, nos iremos a la corta pausa publicitaria. Quédense con nosotros, que a la vuelta sabremos quién en La Paz está dispuesto a pelear para salvar a nuestros amigos de las garras del maleante José Terrazas y de su abogado.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera.
No se vayan,